Bueno, vamos allá. Es el tiempo de la tertulia política de los martes en Onda Regional de Murcia, con voluntad de acuerdo, en ese espacio en el que, bueno, damos la voz a los representantes de la ciudadanía, a los representantes de los ciudadanos, representantes de los partidos, al menos, con presencia en la Asamblea Regional de Murcia. Y esta tarde vamos a saludar a Isabel María Soler, del Partido Popular, como es habitual. Bienvenida, Isabel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nos acompaña hoy desde el Partido Socialista Marcos Ros, es la primera vez que viene, el secretario general de la agrupación Murcia Puertas de Castilla. Bienvenido, Marcos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tenéis a todos los diputados liados?
Pues parece que sí.
Bueno, pues bienvenido, siéntate como en tu casa. También nos acompaña esta tarde, no es la primera vez que lo hace, y estamos encantados de que así sea en esta ocasión, María Ángeles García Navarro, de Podemos. Bienvenida, María Ángeles, ¿qué tal?
Gracias, buenas tardes.
Y como es habitual también, Miguel Ángel López Morel, de Ciudadanos. ¿Qué tal? Muy buenas
un
tardes.
Un placer, como siempre.
Bueno, tenemos muchas cosas de las que hablar. ¿Me vais a permitir que haga un pequeño inciso con el Partido Popular para comenzar en relación a ese congreso que se va a celebrar este fin de semana? Ya se saben datos después de las elecciones. Ha habido una representación escasa de 38.000 afiliados. Si hablo un poco de memoria, pues se habían registrado para votar algo menos de 1.500. Sí es cierto que la candidatura del presidente López Miras ha obtenido el 90%, 90 y pico por ciento de los votos, frente solo a un 7% de obtenida por Antonio Garre, ¿no? Que había suspendido su campaña electoral en principio de la pasada semana, aunque finalmente sí concurría a las elecciones. Había denunciado el proceso, lo tiene recurrido el proceso, por cierto, y ha habido algunos datos, como algunas agrupaciones en las que no se ha ejercido el derecho al voto, no ha habido ningún voto, y una victoria en Torre Pacheco, la de Garre, que es de allí. Sí ha dicho López Miras que no se siente para nada deslegitimado por estas cosas que ocurren, sino que todo lo contrario, y en principio pues será aclamado, ¿no?, como presidente del Partido Popular en el Congreso del próximo sábado, donde además se van a elegir también 600, se eligen 600 compromisarios, se elegían 600 compromisarios para este Congreso también, ¿no?
Sí, 600 delegados, efectivamente.
Delegados, eso es.
Bueno, efectivamente todo apunta a que después del proceso que tuvimos ayer de primeras, una primera vuelta, en la que todas las sedes ayer estuvieron abiertas, de 5 de la tarde a 9 de la noche, todos los afiliados que nos inscribimos para poder ser compromisarios y poder votar, pues ejercimos ese derecho a voto. Y efectivamente, como bien has apuntado, pues el actual presidente Fernando López Miras obtuvo un respaldo rotundo por parte de todos los afiliados, con un 90,91% de apoyos. Y el otro precandidato, Antonio Garre, pues un 7 y pico por ciento. Sí. Bueno, y efectivamente, pues tal y como las bases del Congreso regulaban, pues sí, el precandidato que en el proceso de ayer obtenía pues más del 50% de los apoyos, ganaba la mayoría de las sedes o superaban 15 puntos, pues sería, o sea, ya directamente el único candidato para el Congreso, que es el domingo, no es el sábado, es el domingo.
Perdón, el domingo, eso es.
Pues sí será aclamado presidente, eso esperamos. O sea que, y bueno, pues por lo demás, pues el comité organizador es el que se tiene que encargar de dirimir cualquier contravesa, cualquier tipo de reclamación de cualquier afiliado, de cualquier persona que concurra a el Congreso.
Me ha llamado la atención la baja participación.
Bueno, es que es un congreso extraordinario. Es verdad que los plazos han sido breves, entonces en sedes locales, yo te puedo decir, por ejemplo, la de Águilas, que no ha sido pequeña. Votamos 60 y tantas personas y no ha sido una baja participación. Normalmente, cuando se da más tiempo, es verdad que es un congreso extraordinario y como tal, pues tiene sus peculiaridades, que los plazos son más cortos, no existen las ponencias, vamos a hacer una serie de comunicados, mensajes que vamos a lanzar. Tiene una dinámica distinta un congreso ordinario y puede ser que bueno, que sí, que efectivamente la baja participación pues se da también a ese acortamiento de los plazos.
Uh-huh. ¿Y las quejas de Antonio Garre?
Bueno, las quejas de Antonio Garre son muy legítimas y tendrán que dirimirlas el comité organizador del congreso, que para eso está. Yo, bueno, tiene todo el derecho a suspender la campaña, a poner cualquier tipo de reclamación, que como digo, tendrá que dirimir el comité organizador, que para eso está. Y además estoy segura de que hará un magnífico trabajo.
90,91%, por dar los datos exactos, López Miras frente al 7,9%, Antonio Garre, para este 17º Congreso Extraordinario del Partido Popular, el próximo domingo en Murcia. El Partido Socialista ha dicho que esto es una pantomima. Dice que destacaba también que han votado solo esos 1.400 de los 37.000 militantes, 7.38. Lo decía Jordi Arce, que es secretario de Organización de los Socialistas Murcianos. Y decía que es que no había un censo real y que la falta de transparencia ha sido la nota dominante de estas elecciones, Marco Ross. ¿Y eso es así o...?
Bueno,
¿qué hacemos?
Hombre, lo que sucede es que lo primero que habría que hacer es dar la bienvenida al Partido Popular a este ejercicio de democracia interna, ¿no? Que es como la primera vez que en estos 40 años de democracia, cuando otros partidos ya lo tenemos asumido desde hace muchísimos años, el voto directo de los afiliados, ¿no? Desde luego, en el Partido Socialista, el voto directo de los afiliados lleva ya bastante tiempo implantado y las últimas elecciones internas han sido todo un ejemplo de ello, ¿no? Participaciones rondando el 75, el 80% de los afiliados, candidatos reales, baste el último congreso del Partido Socialista, donde había tres candidatos, donde hubo dos vueltas, donde hubo unos resultados acordes con cada uno de los candidatos. Es decir, que nosotros nos creemos mucho esto de la democracia interna, los afiliados uh-huh. participan y cada vez que abrimos una agrupación, realmente todos los afiliados vienen. Yo soy secretario general de una agrupación y en los últimos 5 años creo que hemos abierto a voto directo o para candidatos a puestos institucionales, es decir, a presidencia de la comunidad autónoma o alcaldías, o para procesos internos, tanto de secretario general nacional como secretario general regional, muchas veces, y siempre la participación. Y lo cierto es que va subiendo cada vez, es decir, los primeros procesos cuestan. Al principio, a los militantes, esto después de muchos años en que los secretarios generales se elegían en congresos con el voto delegado, cuando el voto es directo, pues tienen algunas dudas, pero poco a poco, y la verdad es que da mucho gusto ver cómo la militancia al final participa cada vez más. Y es cierto que sorprende mucho que la participación en el Partido Popular haya sido de 1.500.
A lo mejor ha sido por eso, por la falta de costumbre.
Pues no sé si será la falta de costumbre o que no se han puesto los resortes necesarios para informar, alentar y hacer que la gente participe, que se sienta partícipe, o el que no haya habido un proceso de información y de generación de expectativas, pero lo cierto es que la participación es muy baja y es preocupante.
Era un proceso novedoso en el Partido Popular, por eso.
Sí, efectivamente, no, pero a mí lo que me sorprende es que, bueno, en primer lugar quiero decir que yo, cuando hace apenas unos meses el Partido Socialista tenía su congreso, estaban tirados a los trastos, uh-huh. siempre... Yo creo que desde mi agrupación hemos sido muy respetuosos en el sentido de no querer meternos en cuestiones internas de los demás partidos. Pero bueno, ya que abre paso aquí el representante del Partido Socialista, tengo que decir que, bueno, todos esos procesos de primaria de los que sois tan, bueno, no sé, tan partícipes, te voy a poner el ejemplo de mi pueblo. Yo, en Águilas, hace poco tuve conocimiento de que habían elegido a secretaria general a la actual alcaldesa, la señora Mari Carmen Moreno, por aclamación. Y yo creo que en Águilas no se ha hecho ningún proceso de primarias, no ha participado ningún afiliado, según tengo entendido. Además, fue hace muy poquito tiempo. Nadie se enteró de que había un congreso en Águilas y, en cambio, la actual secretaria general y alcaldesa de Águilas fue ratificada como secretaria general por aclamación, sin que hayan unas primarias. Entonces, me sorprende que nos dé lecciones de cómo se tienen que hacer las primarias, cuando además, otro ejemplo, por ejemplo, que me viene a la cabeza, pues cuando, por ejemplo, se hizo aquí unas primarias del Partido Socialista, creo que en Murcia, pero luego resulta que los resultados no gustaron al señor Tobar y entonces puso de candidato a otra persona porque no le gustó el que salió en primarias. Entonces yo no sé hasta qué punto nos pueden dar lecciones el Partido Socialista de participación de las bases.
¿Hablamos de Pedro López?
Pues puede ser, no lo sé. Bueno. Puede ser, a mí que me suena algo así. Entonces, pues, a la hora de dar lecciones hay que hacer un poquito de...
Bueno, yo no voy a dar lecciones a...
No sé si queréis comentar alguna cosa más.
Ni al Partido Popular, ni al Partido
Socialista.
Pero tampoco
quiero centrarme exclusivamente en esto.
Yo nunca he militado en ningún partido político que no sea Ciudadano y una experiencia relativamente nueva. Hay personas que están metidas en partidos políticos eternamente, casi pegando carteles, y hacen vida personal y política y profesional eterna en los partidos políticos, cosa que yo particularmente no haría ni comparto. En fin, muy respetable hasta cierto punto. Y lo que sí doy la bienvenida a todos a que haya un proceso abierto, transparente y tal. Y evidentemente ni me meto en el del PSOE, que tendrá su historia en el PP. Sí le voy a rogar una cosa al Partido Popular, y es que tengan mucho cuidado con el listado de afiliados, porque ya hubo problemas en las elecciones anteriores, porque había personas que jamás habían tenido ninguna relación ni habían pedido ser militante del PP, y luego se les señaló como militante del PP siendo con nosotros. Y yo creo que me parece muy saludable lo que ha dicho precisamente Fernando López Mira, Isabel lo recordará, diciendo que va a hacer una revisión general de esos censos que tenéis, porque él mismo concluye que no tiene la seguridad absoluta de que tengáis esa cifra. Desde luego, eso diría muy poco de la participación o de la implicación de los afiliados, porque habiendo participado tan pocas personas, en nuestro caso hay una participación muchísimo mayor en las primarias que celebramos. Y nada, simplemente que tengáis cuidado con el
de
derecho,
hecho, fíjate,
con la protección.
En la sede de Águila tuvimos que dar de baja a un afiliado. De hecho, vamos, sí, lo detectamos y tal, pues porque se presentó a candidato por Ciudadanos cuando estaba allí su uh-huh. carnet, su afiliación y todo. Entonces, de oficio.
Pues yo te puedo decir varios casos en los que.
Que ahora es diputado nacional vuestro. Y procedimos a tramitar la baja en cuanto vimos la lista. Es decir, que en las sedes locales somos bastante escrupulosos.
No conozco el caso ese particularmente.
Sí, pues yo te lo digo, porque vamos,
bueno,
es compañero vuestro.
Me parece muy bien. Desde luego, está habiendo muchísimas bajas en el Partido Popular que se están yendo a Ciudadanos. No hace falta que vean las encuestas. De hecho, ha habido hasta agrupaciones completas que se han querido cambiar, que tendrán que pasar el trámite de cualquier afiliado, y también los ha habido militantes del PSOE, me consta, y además no sé por qué lo dicen las encuestas.
¿Regales jamones o algo?
¿Qué?
¿Regales jamones o algo?
No, parece que tenemos la gente más expectativas que en Ciudadanos, que en esos partidos tradicionales, bueno. Y yo simplemente pues digo, comento que el caso de tres o cuatro militantes de Murcia Capital, que jamás tuvieron ninguna relación con el Partido Popular y aparecieron supuestamente en unos listados, y simplemente os animo a que lo reviséis por respeto
Miguel, que
a la ley
como
de protección
te digo,
de datos.
Como te digo, en las sedes locales, como te estoy poniendo el uh-huh. propio ejemplo de Águilas, en la que soy secretaria general, y por eso te puedo decir que de oficio ya vamos tramitando.
Pues me alegro
las
mucho
bajas,
y espero que tu buen ejemplo cunda.
Van a militar
cunda,
a otro partido, no se toma la
cunda,
molestia de solicitar la baja.
Cunda,
nosotros de oficio.
Sí, pero como
nosotros
en mi caso,
hacemos,
en mi partido político, si no paga la cuota mensual, es que directamente dan de baja.
Avanzamos.
Directamente, no tienen ni que hacer nada. Si directamente apuntáis a gente sin cuota ni nada, pues sería otra historia.
Problemas en el censo, apuntaba Ciudadanos, el Partido Socialista, hablaba de baja participación, Isabel, el Partido Popular, decía que, en fin, que se intenta ser lo más escrupuloso posible, por lo menos en su agrupación local, y ponía ese ejemplo también.
Y estoy segura que
ha habido aquí un rifirrafe con aquel
no
que se pasó al otro lado y se fue al otro sitio y tal. No sé si María Ángeles, que ha estado callada, quiere decir algo sobre este tema, porque pasamos a otro sí o sí.
Yo voy a ser muy, muy breve, porque creemos que este proceso se ha propuesto para revalidar o fortalecer la figura de López Miras, pero entendemos que no va a ser así. Y siempre va a ser el candidato de Pedro Antonio Sánchez y siempre va a tener esa sombra detrás. Esto también viene a mostrar el desmantelamiento, el desmoronamiento del Partido Popular, que necesita reforzar ese liderazgo, pero que no lo va a encontrar ni con esa participación ni con este proceso extraordinario, y eso no anima a la gente a que participe. En cuanto a esas primarias, pues desde luego muy bien que se vayan democratizando y que vayan participando de estos procesos. Pero como digo, eso no invita a la gente a participar, y el presidente López Miras pues no tiene ese liderazgo que pretende encontrar con este congreso extraordinario. Ni liderazgo ni proyecto. Y esto también pues nos viene a decir que esta región necesita de verdad un gobierno que cambie pues las políticas que hasta ahora se están llevando, y un gobierno de cambio. Y esperemos que sea así en las próximas elecciones.
Bueno, tengo que dar un último a Isabel por...
Isabel.
Tengo que replicar porque es que, se puede apreciar, pues Podemos sigue con su... yo se lo digo a Óscar Oleburu con mucho cariño, con su obsesión y con su discurso obsesivo-compulsivo con Pedro Antonio Sánchez. Si no se realiza un congreso, el señor López Mira sería el presidente puesto por Pedro Antonio Sánchez. Si se realiza unas primarias y el 90,91% de los afiliados elegimos en primaria, es en la primera vuelta, Fernando López Miras tampoco es el, o sea, sigue siendo el candidato de Pedro Antonio Sánchez. O sea, es que el discurso de Podemos es tan, tan, tan limitado que si no se recurre a Pedro Antonio Sánchez se les cae, porque no tienen otra.
Si se hubiese organizado de otra manera, si se hubiese organizado, Isabel, ya ahí está
fortalecido
esa participación.
Estamos gobernando en la región de Murcia.
Ahí
seguiremos gobernando
esa falta de candidatos que se hayan presentado a ese congreso, rivales reales. Y ahí está también, bueno, que el señor que se ha presentado, pues también dice que el proceso no ha sido todo
bueno,
lo democrático.
Eso es lo que
no,
dice
no
él, ha recurrido al COC, al comité organizador, pues bueno, pues que resuelva el comité organizador.
Y si hubiese,
tanto la queja
mira,
del señor
Isabel,
Barre,
no,
como
no
la
hubiese
de
sido el candidato
que pueda
no hubiese sido el candidato de Pedro Antonio Sánchez si en su momento, cuando Pedro Antonio Sánchez se va, en ese momento se elige un candidato democráticamente, pero no un candidato señalado con el dedo,
bueno, María,
de Pedro Antonio Sánchez.
Ya, pero ahora mismo Fernando López Miras se ha puesto a disposición de los afiliados, ha presentado una candidatura Y los afiliados hemos respondido.
En un congreso que
elegido.
Tú misma has dicho que los plazos han sido muy cortitos. Los plazos muy cortitos.
Que todo lo extraordinario tiene una regulación específica. Pero quiero decir, o sea, ¿qué más queréis? Es que no estáis conformes con nada.
No estáis conformes con nada. Pero pues habéis elegido a Fernando López Mira.
En este proceso interno, los que tenemos que estar conformes somos los afiliados.
No sabía yo que iba a dar tanto de sí la cuestión. Lo he preguntado con una cosa así al principio, rapidito.
Tenemos que estar contentos
y somos los afiliados del Partido Popular, que somos los que participamos en este congreso, creo que lo estamos, y que vamos a tener el domingo un gran congreso, y vamos a, Dios mediante, aclamar al presidente, a Fernando López. Mira, vosotros seguiréis como
la ciudadanía, porque no podéis tener otro. Si está contenta con vuestro proceso, la próxima vez que saquemos las urnas a la calle.
Sí, lo bueno que tiene esto es eso, que cada cuatro años se vota.
Claro, ahí se verá. O sea, si hay liderazgo en el Partido Popular o no.
Y hasta ahora, cada cuatro años se mueve.
Esa es la grandeza. No hablan todos a la vez, por favor, que no nos entendemos.
Pero fuera de la sede de los partidos. Fuera de la sede de los partidos.
Estoy hablando de la grandeza del proceso democrático, de las elecciones cada cuatro años. No me saque usted el referéndum del 1-O. Estamos hablando de cosas serias.
Perdón, es que la asociación de ideas es tremenda.
Vamos allá. Vamos a continuar. Hablamos de un congreso extraordinario del Partido Popular en domingo. Vamos a hablar de dos congresos ahora, quiero decir, de dos sesiones en el Congreso de los Diputados, aunque os voy a pedir una reflexión, porque esta semana hay dos cuestiones, luego volvemos sobre temas que se han tratado y se van a tratar en la Asamblea Regional también, si tenemos tiempo, y quiero una opinión sobre dos asuntos. El próximo miércoles se va a hablar de pensiones en el Congreso de los Diputados, y el próximo jueves, y no es el momento más adecuado, aunque hay un calendario y hay un, esto se había presentado con anterioridad y se había fijado la fecha para el próximo jueves, se va a hablar de la prisión permanente revisable. Digo que quizá no sea el momento más adecuado por el caso desgraciado del niño de asesinato del niño de Almería, ¿no? Donde en caliente, pues bueno, las cosas se toman de otra manera, ¿no? Y este quizás sea un debate para hacerlo con la cabeza muy fría y el corazón también frío, ¿no? No en caliente como ahora. Pero bueno, toca por calendario y eso es lo que hay. Si empezamos hablando de pensiones, me gustaría que dierais vuestra opinión, vuestro punto de vista sobre la negativa de, en principio, del Partido Popular a establecer el IPC como referente para la subida de las pensiones. Eso por una parte, en un momento en el que, además, pues tenemos a los pensionistas en la calle, hay la pasada semana había protestas en la calle, hay convocadas nuevas protestas. Ha pedido el presidente Rajoy despolitizar esta cuestión y devolver el debate al Pacto de Toledo, que es donde tendría que estar para hacerlo de una forma, digamos, fría y razonable. Pero también es verdad que, bueno, el Gobierno comunicaba al Congreso su veto a la tramitación parlamentaria de esa proposición de ley de Unidos Podemos que planteaba que las pensiones se revalorizaran a inicios del año con el IPC previsto y que en caso de no cumplirse el dato se abonase la diferencia en un pago único. El Pacto de Toledo es quizá el foro razonable, pero también es verdad que, como otro tipo de pactos, el pacto de la educación, al que no se llegaba a un acuerdo, hablábamos, creo que fue la semana pasada o la anterior, el Partido Socialista se levantaba porque entendía que la financiación no era la suficiente para esa cuestión, para seguir hablando sobre un pacto de educación. Y el Pacto de Toledo, pues no es que esté desarticulado, pero parece que no vive sus mejores momentos. Y sobre todo, pues hay una inquietud manifiesta y se está manifestando en la calle con los pensionistas, molestos por una subida del 0,25%, que califican de casi despreciable, y por unas pensiones que no les dan para llegar a final de mes. Decía Pablo Casado ayer, en una crítica al Partido Socialista, también a Podemos, decía, hombre, es que se está hablando de, se está argumentando cuestiones que tienen que ver con los puntos de vista de Syriza en Grecia y demás, y recordemos que Tsipras ha tenido que recortar un 40% las pensiones. Bueno, era una afirmación que hacía Pablo Casado. No sé si ahora mismo estamos en la situación que Grecia, ni sé si Grecia está ahora mismo en la situación que estaba cuando hubo de hacer ese tipo de recortes tan drásticos. Una opinión al respecto sobre ese primer tema que se va a abordar en el Congreso el próximo miércoles, que no es un tema baladí, que es un tema complicado. Ha dicho Rajoy, sí, que todo el mundo tranquilo, que por cada pensionista hay 6 trabajadores. A mí no me salía tan alta.
Pero
yo estoy encantado de cobrar pensión.
Que no son 6.
Bueno, eso es lo que ha dicho.
Que no son 6.
Que lo he leído yo.
Que no con 6. Ahora mismo estamos en un ratio de un pensionista por cada 2,5 trabajadores, 3, creo recordar. Vamos a ver. Yo creo que el enfoque que se le ha dado a este debate no es el correcto. pongo un ejemplo muy sencillo, y es que las regularizaciones que estaban discutiendo el Partido Socialista y el Partido Popular, es decir, o el 0,25 o el IPC, son de media 1 euro o 6 euros en la pensión de media de los españoles. Es decir, una cifra muy pequeña. Yo realmente creo que eso es indigno para estos señores, estos pensionistas que han trabajado durante tanto tiempo y que se lo merecen lo mejor, y sobre todo veamos la coyuntura en la que nos encontramos. Es decir, que se le ha pedido a todos los españoles un sacrificio tremendo, indirecto para ellos, porque han estado llevando la economía de muchas familias en paro, y ahora que están las cosas creciendo, que echamos tantas campanas al vuelo de que estamos creciendo al 3%, pues ellos se les informa que no, que ellos no van a tener ni siquiera la mejora que les da el índice de coste de la vida, que el Partido Popular había prometido por activa y pasiva 1000 veces en el pasado muy reciente. No una, sino 1000 veces. La hemeroteca está ahí y los periodistas están cansándose de ponerla. Yo creo que el debate no tiene que estar ahí. El debate tiene que estar en cómo vamos a conseguir pagar las pensiones de ahora y el futuro. Y eso, para eso necesitamos salarios, buenas aportaciones a la seguridad social. Y para eso necesitamos un mercado laboral que funcione bien. Y nosotros tenemos ahora mismo un mercado laboral donde prima los grandes números y donde los salarios han bajado extraordinariamente durante la crisis. De acuerdo, que el mensaje es tengamos muchos trabajadores y luego vendrán los salarios, pero yo creo que no es la medida no es, es continuar en las bases de una reforma laboral que nos crea muchísimos problemas. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Soy muy pesado, lo he dicho en esta mesa, perdóname, de verdad. Jacinto, yo tengo un familiar muy cercano que tiene una empresa tecnológica en Madrid y que recibe currículum. Y se le cae la cara de vergüenza cuando empieza a recibir para una plaza, ella la ha contratado durante toda la crisis también, currículum maravilloso de gente que tiene una carrera o dos carreras, máster, idiomas, y 4 o 5 contratos de prácticas, cobrando miserias. Gente con carreras espectaculares. Eso es lo que no puede permitir ese país. Esos señores son los que luego se van. Y eso es lo que no podemos permitirnos. Y yo creo que el modelo de laboral ahora mismo es el que hay que replantearse, porque es el que tendremos que ser mucho más productivos ahora y en el futuro más cercano para que se puedan pagar esas pensiones. Eso, y luego la diferencia realmente de generar un debate sobre 1 euro o 6 euros es una auténtica falacia. Estamos engañando a la gente.
Bueno, eso entronca con lo que se ha hablado también en la Asamblea Regional. Se ha hablado de empleo y había preocupación en los grupos de la oposición por la falta de estabilidad en ese empleo, a pesar de esa estrategia por el empleo de calidad que había puesto en marcha el Partido Popular, aunque decían desde el PP que ha habido avances en la contratación indefinida en los primeros meses de este año, aunque desde el Partido Socialista pues se decía que no se ha disminuido los parados de larga duración, los contratos a tiempo parcial, que a su juicio escondían precariedad laboral, y que el plan de garantía juvenil no tiene resultados, que sigue existiendo una tercera parte de la población de la región en riesgo de pobreza. Desde Podemos, Andrés Pedreño ha dicho que la comparecencia de Comisiones, que era quien estaba en esa comisión especial el pasado lunes, se desprendía que ha fracasado la estrategia por el empleo de calidad 2014-2016 y pedía control sobre las empresas de trabajo temporal. Y don Miguel, que acaba de hablar de Ciudadanos, pues se mostraba partidario de acabar con la reforma laboral, ya lo he dicho, simplificando las figuras de contratación y atajando la contratación temporal y la precariedad. Decía José Soria, del PP, que la temporalidad es alta en toda España, aunque se dan pasos en la región en un mercado laboral más dinámico para aumentar la contratación indefinida. Serían algunas estrategias para generar ese empleo que, a juicio también, decía Mariano Rajoy, es la única manera de conseguir estabilizar el sistema de pensiones y garantizarlo a futuro, es creando empleo y generando una actividad económica que pueda hacer viable un sistema en el que, insisto, y tengo aquí las declaraciones, por cada pensionista que entra en el sistema se crean 6 puestos de trabajo, decía el otro día. Marcos.
Está muy claro que el tema de las pensiones tiene que ser una política de Estado y una política a largo plazo. O sea, no podemos jugar con el futuro de nuestro futuro, el futuro de las generaciones que vienen por debajo y el futuro de las generaciones que tenemos por encima ahora mismo para cuando les toque a cada uno de esos en sus momentos percibir una pensión. No podemos jugar con vaivenes electorales o con decisiones electorales o puramente coyunturales. Tenemos que hacer una reforma estructural del sistema. Y está claro que eso no se puede hacer si se atiende a los pensionistas solo porque queda poco tiempo para temas electorales y han salido a la calle. Y después de 8 años totalmente abandonados, marginados, con unas subidas de, como decían antes, de una carta que vale más la carta y el envío de la carta que la subida mensual. Que es casi como decirle a los pensionistas, no me interesa lo que está pasando, pero ahora, como a lo mejor tenéis que votar en las próximas elecciones, meto el debate otra vez en campaña y sobre todo porque habéis salido a la calle. En ese sentido, está claro que hay que mejorar las carreras de cotización, es decir, hay que tener carreras de cotización algo más largas, porque ahora mismo muchos jóvenes están encontrando sus primeros empleos a los 30, 35 años después de pasar por aprendizajes, becas, contratos en prácticas miserables y consiguen un empleo a los 30, 35. Uh-huh. Y en muchos casos está habiendo prejubilaciones de 55, 60 años. Miremos a ver qué va a pasar en Bankia, en la región de Murcia ahora con el nuevo ERE y las prejubilaciones, y algunas no llegarán a los 60 años, con lo cual se están creando mini carreras de cotización de 20 años, cuando además la carrera de compensación de pensión es cada vez más larga. Afortunadísimamente vivimos en uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, y a partir de los 60, 65, 67 años de las edades de jubilación, pues cada vez más años de disfrute de un merecido descanso, retiro, una jubilación, un estado de júbilo, que se decía siempre,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Y por lo tanto, claro que hay que volver a un pacto de Estado, pero hay que volver con posiciones reales, es decir, con una reforma estructural que permita que el sistema sea sostenible, que el sistema que se garantice a futuro la solidaridad, que no vayamos a un sistema de capitalización o que no vayamos a incentivar el que los ciudadanos, como se decía el otro día, algunos determinados agentes próximos al gobierno, que vayan contratando sus planes de pensiones por si acaso y tal. No, es decir, yo creo que la solidaridad es un principio de vertebración social de este país desde que creamos la Constitución, y tiene que estar nuestro sistema de pensiones de solidaridad. Es uno de los sistemas más ejemplares del mundo, y lo que tenemos que hacer es reforzarlo y garantizarlo a futuro, y garantizar otra vez la hucha de las pensiones, que incluso en la crisis creció durante muchos años hasta que en los últimos años se ha quedado vacía, incluso a veces para otras cosas que no eran pensiones, y garantizar la sostenibilidad del sistema.
A ver, Isabel o María Ángeles.
Yo prefiero ser la última y así voy contestando, vale, a todos, si te parece bien, María, porque Ángeles, si no, tengo que intervenir.
Que es, por supuesto, que la subida, que es ridícula, y entendemos que estén los pensionistas en la calle reivindicando unas pensiones dignas, pero esas pensiones, para que se puedan dar, se tiene que fortalecer el empleo. Si no hay empleo de calidad, y cuando hablamos de empleo de calidad no es el que está generando el Partido Popular, porque ahí tenemos esas tasas de temporalidad, ahí tenemos esos salarios, esas bajas cotizaciones, y sobre eso es sobre lo que se sustentan las pensiones. Si no se modifica, tal y como estáis diciendo vosotros también, es imposible que las pensiones se puedan mantener. Y tienen que ser pensiones que garanticen la subida al menos del IPC, y volver, pues sí, al pacto de Toledo, un pacto que, ¿cuánto tiempo hace que no se reúnen? ¿Cuánto tiempo hace que no les preocupa al gobierno lo que estaba ocurriendo?
Esas de las pensiones se reúnen, ¿eh? Y además la última fue hace no mucho.
Pero entonces decimos que se tiene que llevar al pacto de Toledo, y lo justificamos diciendo que la mesa de las pensiones se está reuniendo. Entonces, ¿en qué quedamos?
No.
Se tienen que blindar esas pensiones, y también hay que recuperar las pensiones no contributivas. Son unas pensiones ridículas, mínimas, que no permiten vivir dignamente a nadie. Entonces, si hay personas que no han podido contribuir y que tienen esas pensiones, pues esas pensiones hay que subirlas de manera que puedan vivir dignamente. Y como decimos, al menos una subida que corresponda al IPC, que es como anteriormente estaban garantizando esa subida.
Bueno, pues cerramos con Isabel y así contesta un poco a todas las intervenciones.
Sí. Bueno, yo no puedo estar más de acuerdo con las declaraciones que ha hecho Mariano Rajoy. Desde luego que hay que no sé, el debate de las pensiones yo creo que se tiene que volver un poco más aséptico. Tenemos que volver al pacto de Estado, el pacto de Toledo, perdón, que ha dado muestras de que en otras ocasiones ha dado resultados y se han llegado a muchos acuerdos. Y yo creo que es el momento de abandonar los debates políticos en cuanto a esto, ponerse a trabajar en el pacto de Estado, porque, como he repetido, se dan resultados, además resultados que perduren, que es lo que decía un poco antes el representante del Partido Socialista. En cuanto a la subida de pensiones, claro, 0,25%, yo creo que estamos todos de acuerdo. Yo estoy segura de que Mariano Rajoy y al ministro de Hacienda le hubiera encantado subir el IPC, y más si es posible, pero lamentablemente en este momento no es posible. Estuvieron los pensionistas cuando, con el gobierno de señor Zapatero, con el gobierno del Partido Socialista, se congelaron las pensiones en un momento absolutamente crítico en el que las personas mayores realmente lo pasaron mal. Y cuál es el, ya que hablamos del fondo de de pensiones, pues tú misma lo has dicho, María Ángeles, la creación de empleo. Yo estoy segura que los datos que ha dado el Mariano Rajoy pues posiblemente estén más actualizados que los que está dando mi compañero López Morel. La creación de empleo es la mejor garantía para fortalecer el sistema, público de pensiones. Empleo. Recordemos que hace apenas 6 años había 5.200.000 parados en nuestro país y hoy hay 3.200.000. Es decir, hay 1.200.000 personas. Y la región de Murcia, voy a la región de Murcia también. El plan de calidad de empleo, pues yo creo que el plan de la estrategia para la calidad de empleo ha resultado. En la región de Murcia hay 50.000 personas trabajando más. Es decir,
¿cuánto cotizan esas personas, Isabel? ¿Me lo puedes traducir?
Están trabajando, María Ángeles, no están en su casa parados, están trabajando. Es más, tenemos que seguir trabajando en la calidad del empleo, estoy de acuerdo.
Claro,
estoy totalmente de acuerdo.
Pero generando empleo precario y pensiones precarias.
No están empleo precario. Se ha incrementado, como bien sabes, hace poco
Se publicaba
se
ve que los datos están falseados.
En una encuesta, creo que hace un par de semanas, que el empleo cualificado se está y los contratos indefinidos se están aumentando.
Sigue en el 93%
la estrategia de contratos parciales. Está dando resultados en la región de Murcia. Se han creado, sí, pero se han creado 50.000 puestos de trabajo. No negáis la evidencia. Sí, no podéis negar la evidencia.
¿Cuál es la media de la renta per cápita de los murcianos? ¿Cuál es la renta media de los murcianos?
La más baja, la más baja del país.
No es la más baja del país, es de las más bajas. Pero ¿cuál es la renta media de los murcianos? Un murciano es un 17% más pobre que la media de los españoles. Es decir, que la economía murciana se sustenta en sistemas productivos.
No te voy a negar, Miguel, que tenemos que seguir trabajando, pero no me vayas a negar tú a mí.
Dime.
Que están funcionando las políticas de empleo que está llevando a cabo el gobierno regional.
Vamos a ver, las políticas de empleo
que
plantea
y familias.
Yo no quiero en empleo, yo no creo.
Tenía trabajo.
Ayer nos lo dijo el secretario de Comisiones Obreras. Hubo una época que se echaban las manos a la cabeza los sindicalistas y rogaban que no se hablara de milobristas. Ahora ruegan que haya milobristas. Los salarios que hay ahora mismo, eso lo dijo el señor secretario general de Comisiones Obreras, no yo. Estoy repitiendo las palabras. Y el problema es que se ha precarizado mucho el empleo. Y en el sector agrario, más todavía. Un agricultor, un trabajador medio del campo, está generando una media de 24.000 euros al año. En el mejor de los casos, perfectamente conveniente. Un trabajador industrial está generando entre 75 y 80.000 al mes, al año, perdón. Y básicamente creo que hay que apostar por la industria. No ha habido una apuesta por la innovación.
Hay que apostar por la industria, hay que apostar por la agricultura, hay que apostar por todo.
Sin duda.
Pues ahora mismo hay que definir cuál es el modelo económico de la región. Y el modelo económico de la región con el Partido Popular es
muy intensivo en mano de obra y
en agricultura.
Hay que apostar por un modelo mucho más tecnológico.
Por nuestro sistema productivo, por el turismo, por la agricultura, por la industria, claro que sí.
Sí, pero siempre se les olvida la I+D+I, siempre se les olvida los empleos cualificados ligados a la investigación, a la producción tecnológica, pero siempre hablan de lo mismo, es decir, hablar del empleo fácil de crear, pero es que el empleo difícil de crear es el cambio de modelo productivo por el que han apostado otras regiones y que al final sucede que la capacidad o la media adquisitiva, el poder adquisitivo de los ciudadanos de otras regiones es mucho más alto que el de un murciano y a lo que íbamos al principio con las pensiones de nuestros ciudadanos, de nuestros jubilados, son de las más bajas, o no sé si exactamente las más bajas de todas las pensiones de España. Por lo tanto, quiere decir que nuestras carreras de cotización en la región de Murcia están ligadas a un modelo que cotiza muy poco, empleo de poca calidad, y eso es algo que hay que cambiar. Y no se puede decir que se ha hecho todo para cambiar eso cuando se llevan 24 años gobernando. Quiero decir que es que al final...
Yo creo que eso no se ha dicho, y siempre se dice que hay que seguir trabajando, y que tenemos que seguir trabajando.
Son pobres, están por debajo
del
umbral de la pobreza.
Pero la evidencia no la podéis negar. Vamos a ver, y es así. Entonces, hay que seguir trabajando. No está todo hecho, ni mucho menos.
La evidencia es que
no
somos un 17% más pobres que la media de los españoles.
Me quedo con eso. Me quedo con la opinión de Marcos Ross, que decía que, bueno, pues esa estabilidad y esa promoción del empleo olvida muchas partes y que estamos en una media muy baja de pensión en la región de Murcia. Y me quedaba con la opinión de María Ángeles, que no la dejamos terminar, que decía...
Sí, que más de un 50% de los pensionistas de esta región son pobres, están por debajo del umbral de la pobreza. Entonces, no se puede permitir y no podemos pensar que con esa subida del 0,25% las pensiones aquí en esta región se arreglan. Entonces, son pensiones que habrá que modificar esos mínimos para que tengan, de verdad, una pensión que les permita vivir dignamente.
Y los datos que apuntaba Miguel Ángel López Morel sobre la comparecencia del secretario general de Comisiones Obreras. Bien. Ha habido novedades. Se ha tratado el asunto del AVE, otra vez, del soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia. hoy en sede parlamentaria, en comisión, y se comparecía el consejero Rivera, y se ha dicho que se está ejecutando, que se está ejecutando durante 2018. Decía el consejero que este verano se van a realizar circulaciones en pruebas. Se va a licitar los tramos del Carmen y Barrio Mar, lo cual a su juicio pues es evidente que es un proyecto finalizado, quiero decir que va a llegar a buen puerto, exactamente, no finalizado sino en fase de desarrollo, pero que se va a finalizar. Y recordaba ese compromiso del Ministerio de Fomento para reducir los plazos de ejecución de las obras y garantizar el soterramiento integral. Tendía la mano a los grupos de la oposición para trabajar conjuntamente y para que comprueben que el soterramiento del AVE se hace realidad. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, lo quiero pasar un poco por encima rápidamente porque los grupos de la oposición pensaban lo contrario. Desde el Partido Socialista, Joaquín López pues decía que, bueno, que se necesitan hechos que demuestren que el soterramiento es irrenunciable. Podemos, a través de Andrés Pedreño, pedía certezas para edificar el futuro ferroviario de la región. Miguel Sánchez en Ciudadanos expresaba su inquietud por la seguridad de la pasarela peatonal. Dice que, hombre, que 20 años de incumplimientos con el AVE restan credibilidad a las administraciones. También decía desde Podemos que todo esto sea la adjudicación a la empresa Aldeasa se ha realizado con una declaración de impacto ambiental caducada. Decía Juan Guillamón del PP que no se puede negar que las obras están en marcha y ponía como ejemplo los 200 metros de trinchera excavados y las próximas adjudicaciones de los tramos ya dichos de El Carmen y Barrio Mar. Entre tanto, pues los vecinos se siguen concentrando. Hoy la policía ha desalojado a la abuela, la famosa abuela Ana, de las vías, que se ha colado entre las vallas del perímetro donde trabajaban los operarios para quejarse, y la han sacado los agentes por la fuerza. No ha habido violencia, dice el abogado de la plataforma, Manuel Chacón, que estaba allí, aunque sin nervios. Esto es un capítulo ya conocido y ya repetido. El gobierno dice una cosa, los vecinos dicen otra y la oposición no termina de fiarse. Me gustaría que fuéramos muy breves porque lo hemos tratado muchas veces. Solo mientras lo saco porque es una cuestión de hoy. ¿Cuáles son las, y dejo de nuevo a Isabel para el final, cuáles son los motivos de suspicacia a día de hoy, al margen de esa declaración de impacto ambiental que señalaba Andrés Pedreño, caducada, y al margen de 20 años de incumplimientos, como decía Miguel Sánchez de Ciudadanos, y al margen de otras cuestiones, ¿no? como el propio Joaquín López solicitaba que se demuestre que esto ya es irrenunciable. ¿Cuáles son las cuestiones que siguen levantando suspicacia a día de hoy en oposición y vecinos? Cuando hay unas obras que han empezado, ¿no? Y aunque sigue habiendo protestas. Y claro, hay unas obras que han empezado, te colocan una pasarela, te ponen los muros y dices, pues esto se me va a quedar así otra vez. No, mire usted, que está licitado, que se va a licitar el resto y que se va a soterrar que 200 metros de túnel. Sí, pero es que yo lo que estoy viendo es que me están ustedes organizando la cuestión por afuera. Esa es la sensación que tenemos desde fuera, ¿no? No sé ustedes qué piensan.
Yo a mis niños, desde que son muy pequeños, les conté, ya tienen 11 añitos, pero les conté el cuento del pastor mentiroso. Y les contaba de que el pastor mentiroso se divertía diciéndole a la gente que viene el lobo, que viene el lobo. Y lo hacía una vez, a la quinta vez que lo hizo, y vino el lobo de verdad, ya los vecinos no fueron a ayudarle.
Pedro y el lobo se comió
todas sus ovejas. Uh-huh. Y el Partido Popular lleva prometiendo que pasado mañana va a empezar la obra y se va a desarrollar el AVE y tal, pues desde el año 1998. Prometió que llegaban el año que viene, en el año 2004, en el año 2014, en el 2016. Ahora nos ha dicho, lo último es que ya nos ha dicho el consejero que 2018 sí, que sí, de verdad, créeme. Entonces a mí me viene el recuerdo del pastor mentiroso. No lo puedo evitar. Y luego veo que se va a hacer una pasarela que va a ser de personas, los coches van a tener una vuelta tremenda, que está encima de una acequia, que no se sabe muy bien la estabilidad que va a tener, las preguntas de seguridad que se le han hecho esta mañana al consejero no ha contestado ni una sola de ellas. Y ese empecinamiento de no llamar, que no iba a haber muros, y ahora hay eso de metacrilato, es que no un muro, bueno, es que un muro puede ser de metacrilato, hierro o hormigón armado, que aquí tenemos un arquitecto, no lo podrá decir.
O de Óscar, como decía Alfonso Cuarón el otro día, dice, vamos a hacer un muro de Óscar, porque ya van cuatro mexicanos
recibiendo
Óscar, le mandaron a Trump decir,
mira,
que
todos
iban a hacerle
un muro
de
Óscar. El AVE de una vez.
Vamos a dejar
de una vez.
Vamos a dejar que deje.
Por favor, vamos a hacerlo. Pero vamos a reivindicar a los vecinos. Bien. Vamos a intentar no tomar
posturas
de fuerza. Es
que me parece que
negar
la evidencia. Yo me acuerdo perfectamente las palabras de Joaquín López. Además, que compartimos un debate, yo creo que aquí fue por el mes de septiembre o algo así. Igual, y es que no, es que mentira, es que no se va a hacer el agujero. Digo, bueno, vamos a ver en noviembre a ver qué pasa. Bueno, pues ya se ha iniciado el agujero. Pues tampoco. Es decir, es que lo que no se puede hacer es negar la evidencia. Vamos a ver. Se ha licitado una, ya se ha licitado, se están haciendo los proyectos para las nuevas licitaciones, ya se han iniciado, que se han iniciado las obras. Vamos a ver, ¿en qué cabeza puede caber que se inician unas obras para no realizar unas obras?
Isabel, tú vas a ver reprotestas para que se iniciara el hoyo. El hoyo no iba a empezarse.
Y otra cosa, lo deseable sería que esas obras pudieran ir al ritmo que deben ir y que no se paralizasen y se entorpeciesen por actos vandálicos ni por la quema de máquinas. Eso sería lo ideal, María Ángeles. Eso sería ideal.
Voy a pedir mucha brevedad porque creo que habéis todos y nos quedan tres minutos. A ver.
Porque si se está haciendo algo es gracias a la reivindicación y a esa plataforma que
lleva
reivindicando.
¿Pero tú te crees que quemar las grúas y quemar la maquinaria no retrasa las obras?
¿Me puedes dejar? Por favor. ¿Me puedes dejar?
Sí, yo te dejo, pero es que...
Si se está haciendo algo es gracias a esa plataforma, gracias a esa plataforma que viene reivindicando que esas vías se soterren. No es por la acción del gobierno. La acción del gobierno ha sido la pasividad. Todo lo contrario. Hay un proyecto que está aprobado desde el año 2006.
¿Por qué queman las máquinas para poder terminar?
No tenéis tiempo de entrar en discusión. Además, quiero que hable Marcos para finalizar, por favor. Termina. O sea, continúa.
Hay un proyecto, hay un acuerdo por todas las partes del año 2006 porque no se está cumpliendo. Ese no se está cumpliendo.
Es que se está haciendo.
Pues yo creo que ahí está la clave, María.
El proyecto del AVE está lleno de irregularidades, lo sabemos. No es solamente las acequias que aparecen, no es solamente ahora si hay una declaración de impacto ambiental caducada o no, sino también hay que añadirle la pérdida de dinero millonaria que se ha quedado por el camino. Y decir que el AVE va a llegar, claro que va a llegar, pero va a llegar en superficie. Independientemente de que estén haciendo esas trincheras, las están haciendo. Pero el AVE va a llegar en superficie y eso es lo que está ocurriendo.
A ver, preguntaba Jacinto que cuál es el problema. El problema es falta de credibilidad. Es que son veintitantos años hablando de una infraestructura que en la que se ha improvisado tanto. La única cosa cierta que ha habido en este municipio ha sido el acuerdo del Pleno de 2006. Por cierto, yo era concejal y lo voté favorablemente, por el cual el AVE vendría soterrado a la ciudad de Murcia. Desde entonces hasta acá, pues todo lo que ha habido ha sido una serie de improvisaciones. Se están haciendo obras de las cuales los vecinos, a pesar de haber creado una comisión en la que se les iba a informar de todo, no han podido ver los proyectos. Nadie hemos visto el proyecto de la estación constructivo, las partidas, no se sabe cuál es el dinero final. Y no se sabe si finalmente esa vía provisional va a entrar en servicio a la vez o no que la vía soterrada. Por lo tanto, y además, todo el mundo tiene la sensación de que el gobierno popular lo único que quiere es, a toda costa, una inauguración antes de la campaña electoral y
impelido por una movilización popular,
está tomando algunas decisiones para que parezca que sí va a respetar ese acuerdo de 2006.
Pero esas trincheras serán para algo, no las van a cerrar otra vez.
Hombre, esperemos que esa inversión que se está haciendo la podamos rentabilizar alguna vez, es decir, que no sea una inversión para dar la cara, después dejar la vía provisional y después dejar la parada, porque inversiones
para la cara, dejar la vía provisional y dejar la vía provisional.
Inversiones paralizadas tenemos muchas y muchos ejemplos en este país.
600 millones.
Esperemos que no sea así y esperemos que efectivamente llegue cuanto antes y llegue como se acordó en 2006 y esas suspicacias de la oposición se queden en suspicacias. Si no, pues se lo demandaremos al Partido Popular
en su momento.
Bueno, no nos da tiempo a hablar de la prisión permanente revisable. Hay un pleno el jueves en el Congreso, como anunciaba, pero quería también meterme con alguna cuestión de aquí, de la región de Murcia. No es quizá el mejor momento para tratar ese
tema.
Muy complicado y muy en caliente, ¿no? Ahora mismo todo el mundo...
Sí, pero es un tema que a fin de cuentas se lo ha sacado debate pues los partidos de la oposición que han querido debatir ese tema ahora.
Lo presentaron en su momento, el calendario está
en la mano de la mesa del Congreso, quiero decir, estas cosas se pueden aplazar, se aplazan tantos debates por otros motivos.
En cualquier caso, no es una iniciativa del Partido Popular.
¿Cuántas sentencias ha habido de la prisión?
Una.
¿Y cuántas sentencias no se cumplen completamente en España? Prácticamente todas. Hay un cumplimiento de un 32%.
Pero es que el ciudadano está sacando el debate a otra cosa. Hombre, es que
el tercer grado es muy importante.
Lo que ve la gente,
ahora estamos en la mesa de debate, que han hecho cosas tremendas en un 30% de su condena en la calle.
En muchísimos países.
Bueno, es una... se habla también de la falta de necesidad de esa cuestión, en tanto que si las penas... Código penal, 40 años máximo, 35 lo habitual, revisables en su mayoría. Uh-huh. Estamos hablando de algo muy similar a lo que es la prisión permanente en revisable, de ahí que se planteaba... ese que no tenemos tiempo, ese que no tenemos
y
tiempo.
En uno de los países con una tasa de homicidios más baja de toda Europa. Hay que
en cuanto a cumplimiento de penas máximas, me refiero. Si es revisable, finalmente, pues muy posiblemente solo permanecerá en prisión hasta tirar la llave, como decía aquel que no se reinserte de ninguna manera.
Efectivamente, sé que se trata simplemente de que en la calle estén personas que están reinsertadas y que pueden vivir.
De la ITV vamos a hablar la semana que
viene.
No que dicen que se condicionan los grupos de la oposición. Que hemos terminado. Muchísimas gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Luis Almería Soler del PP, Marco Ros del Partido Socialista, María Ángeles García Navarro de Podemos y Miguel Ángel Ramón de Ciudadanos. Ha sido un placer.